Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan, episodio de Petit Comité de los lunes, ya de regreso del IR de mi garganta. Me encanta estar aquí con mi hermano querido del alma, señor Chato Romero. ¿Cómo estás tú, papá?
Bien, papá. Aquí listo para el Bipocalypse de la semana 7, que sí, se va a poner sabroso, güey. Sabroso y muy rudo. La neta va a estar bien rudo con los equipos que están descansando. Descansan los Cowboys, descansan los Vikings, descansa los Bills. ¿Quién más descansa?
Los Chargers.
Los Jaguars y los Steelers.
Sí, eso no importa. Pero los Bills, los Cowboys, los Chargers, los Vikings y los Steelers. Así que sí,
no,
hay
una ¿cómo buena... no importan, güey? James Robinson es super opción. Sí, no, claro. va a estar rudo,
güey. Va a estar rudo, güey. Sí, si tu running back 1 y 2 son James Robinson y Zeke Elliott, agárrese las greñas, señor. O Austin Eckler y Zach Moss, qué sé yo. Pero sí, va a estar bueno el Bipocalypse. Espero que de todas maneras va a haber chances. Y a lo que venimos a hablar aquí, Chatito, que pues son los waivers, cabrón. Siguen cayendo lesiones y movimientos. Semana 6. Yo creo que esta ha sido la temporada donde más lesiones ha habido, porque no me acuerdo que la verdad tantas opciones. O sea, ya estamos hablando del tercer y el cuarto running back de un equipo para buscar en waivers. Eso me llama muchísimo la atención. Yo no me acuerdo en otras temporadas que vayamos a mencionar el tercero o el cuarto del equipo en tantos equipos. Solo en uno o dos puede ser, pero ahorita ya hay, yo cuento 4 o 5 que puedes buscar la segunda o la tercera opción, porque la segunda opción ya está caída también, ¿no, papá?
Sí. Y en algunos puedes ir por la tercera y la cuarta, como es el caso de los Browns, ¿no?
Correcto. El del netito, como le estamos diciendo, el de Ernest. Y el Felton, pues a ver, vamos a hablar de eso. Pues empecemos con ese, papá.
El buen netito.
El buen netito Johnson y el Felton, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué esperar? Yo, desde mi punto de vista, va a ser compartido. O sea, obviamente va a ser compartido. Si antes lo hacían con Nick Chubb y Kareem Hunt, por esto más aún, lamentable lo de Kareem Hunt. Están viendo... Hay que estar pendiente porque chance si termina en la reserva de lesionados. Y también pendiente.
Sí, es lo más probable. Sale un reporte de Ian Rappaport por la mañana que apunta entre 4 y 6 semanas, pero que lo más probable es que sí aterricen en IR, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ese va a estar rudo. Y lo de Chubb, que también está en veremos. Y al tratarse de semana corta, pues es probable que tampoco esté disponible para el partido del jueves.
Entonces, entre ellos dos, Chato, si tuvieras que agarrar a uno, ¿a quién prefieres? ¿A Johnson o a Felton? Ligas PPR, empecemos por ahí.
Creo, a ver, tendríamos que esperar un poquito, tal vez, a ver qué pasa con el tema de Nick Chubb. Uh-huh. Porque mientras Chubb esté disponible, creo que tiene un poco más de viabilidad de Metric Felton.
De acuerdo.
Imaginándonos que no estuviera disponible tampoco Chubb, creo que podríamos estar viendo un rol similar. A lo mejor netito Johnson en el papel de Nick Chubb, con toda proporción guardada, y Felton en el de Hunt. Probablemente, aunque no tiene tanta carrocería Felton, pero sí tiene buena habilidad de playmaking. Entonces,
tiene buenas manos también, ¿no?
Y tiene buenas manos, tiene buena agilidad. Creo que de cualquier manera, el que debería de llevar la prioridad es netito Johnson, Dearness Johnson, y tal vez le podría, dependiendo de cómo se evolucionara lo de Hunt, ya sabemos cómo va a ir, ¿no? Pero lo de Chubb tal vez le podría meter hasta un 20% de presupuesto a Dearness Johnson.
Un 20%, ok. Me gusta, Dearness Johnson con un 20%. ¿Sería tus running back principales o hay otros que te gustan más, Chati?
Son los que iría con más. A lo mejor Dearness Johnson 20 y Demetric Felton hasta con un 15 en una de esas, dependiendo de las necesidades y de lo que tengas que alinear esta semana y de lo que hayas perdido, ya sea por lesión o por bye, ¿no? Sí, creo que son los principales y son por los que yo iría con mayor ahínco. Okay. ¿Tú ves alguno que más o menos se acerque a ese tipo de viabilidad, de utilización, güey?
Hay que ver el tema de Damien Harris, ¿no? Porque también otro que se lesiona, entonces José Ramondre Stevenson pudiera ser interesante, pero hay que monitorear. El tema es que como los waivers lo vamos a meter mañana en la tarde, donde empiezan a ver temas de entrenamiento, es jugárselo, ¿no? Yo prefiero apostar por Felton, fíjate. ¿Por qué? Porque habrá más chance de que Nick Chubb regrese antes que Kareem Hunt y poder ser una apuesta a largo plazo. En ligas half PPR y PPR. En ligas estándar ni lo buscaría Felton, sería más Ernest Johnson. Pero creo que Felton lo prefiero por esa posibilidad de la jugada grande y de sus manos. Pero la verdad que las dos están muy cerquitas y también creo que son las opciones más importantes porque pues, los dos caballos de batalla de Stefanski cayeron y yo creo que Stefanski no va a traicionar su estilo de juego y va a buscar así muy con guardadas diferencias a la Belichick, pues el próximo hombre disponible y va para adentro, ¿no? No creo ahora que... Digo, probablemente sí suba un poquito el volumen de pase, pero no que sea una gran diferencia. ¿Cómo ves eso, Chato?
¿Crees sí, que, de ejemplo, acuerdo. Regalado,
que Odell Beckham pueda salir beneficiado?
No necesariamente, no lo veo así como que ahora cambie el esquema de juego severamente. También Baker Mayfield está en el reporte de lesionados. Sí. Incluso salió el reporte con 20 jugadores lesionados para Cleveland, para el partido del jueves. Entonces, va a estar rudo. No, por el momento no me interesa mucho ninguno de los wide receivers de los Browns.
Ni siquiera Peoples Jones, que se vio bien el partido pasado, y Landry parece que no regresa todavía.
Landry ya podría estar disponible, pero no creo que en semana corta también no esté de vuelta. Uh-huh. Peoples Jones tuvo 2 touchdowns en 5 targets. Yo no iría a perseguir eso. Ahí sigue estando muy compacto todo lo que tenga que ver con wide receivers entre Schwartz y Rashard Higgins. Uh-huh. Yo prefiero
partidos prefiero produciendo, ¿no? Ok, perfecto. Sí, entre wide receivers, digo, ahorita terminamos con wide receivers, pero estamos hablando de Cleveland. Regresemos entonces a José Ramondre Stevenson. ¿Qué esperar de él? ¿Qué debería pasar para que sea? O sea, creo que puede ser un especulativo interesante en visión a la lesión de Damien Harris, ¿no?
Exacto. Hay que revisar cómo está el tema del tobillo de Damien Harris y José Ramondre. Pues nada más es eso. Yo creo que se ha visto suficientemente bien como que para poder tener consideración de running back 2 en caso de alguna ausencia de Damien Harris. Pero no nada más allá de ello. La verdad,
10, 12% ojalá que...
Yo hasta menos, ¿eh? Yo tal vez entre un 3 y un 4%.
Ok, sí, porque es totalmente circunstancial con lo de Damien Harris y no se ve tan grave. Entonces es más especulativo que otra cosa. Uh-huh. Otro de los que estás proponiendo pues es Chris Evans. ¿Es por el tema de Samaje Perine y el COVID, Chato? ¿O hay alguna otra razón?
Sí, okay. Tal cual eso. Ahora, o sea, por el momento y al menos en el corto plazo, Chris Evans es el running back 2 en Cincinnati. Hay que ver cómo evoluciona el tema de COVID de Samaje Perine. No es que haya tenido nada, un involucramiento muy grande tampoco Chris Evans, pero se le vio bien por aire. Tuvo 5 recepciones, me parece, no me acuerdo si 3 o 5 recepciones. Anotó incluso en una jugada que...
Sí, Chris Evans tuvo 3 targets, 3 recepciones, 49 yardas y un touchdown.
Uh-huh. 4 carreras. Y en esa jugada se vio bien. Creo que también el tema es un plan contingente únicamente en caso de que las lesiones sigan y ahora sea, otra vez el turno de Joe Mixon de volver a caer. Espero que no, pues... Oye, no sí, es que sí, yo no, se los esté diciendo, pero...
Sí, no, de acuerdo.
Y yo vengo con una racha de güeyes que propongo en waivers, se joden. Entonces, la semana pasada salí a Kadarius Toney.
Ay, sí, güey.
Y no me acuerdo a quién más. Y la antepasada estoy salando mucho a mis propuestas de waivers. Entonces,
la maldición de Chato en el waiver.
Sí, entonces que se detenga papá. Eso ya, por favor.
Pero bueno, lo de Chris Evans, sí, pero a ver... A mí me cuesta un poquito alinearlo. Creo que preferiría, ahorita te voy a poner una propuesta mía. Pues Joe Mixon tuvo el 68% de los toques de ese backfield. O sea, 18 carreos contra 4 de Evans y 6 de Williams, y sí. 6 targets contra 3 y
no estoy, ¿no? No estoy pensando que haya competencia, para nada, ajá, de ese backfield.
Correcto. Entonces,
para nada.
Samaje Perine para mí era una opción viable porque Joe Mixon estaba lesionado, pero si Joe Mixon salió el partido pasado con 94 yardas y un touchdown por aire y más 60 por aire, pues a mí ya me da tranquilidad Joe Mixon. Y si Chris Evans pudiera ser, aparte del Capitán América, pudiera ser la opción sustituta en caso de que le pasara algo a Joe Mixon. Pero, por ejemplo, yo preferiría, porque Chris Evans, ¿cuánto le pondrías? ¿3, 4, 5% máximo?
Pero por mucho, Estoy pensando tal vez incluso menos del 3%.
De acuerdo. Hay otro que yo preferiría ponerle ese mismo 3 o 5%, que sé que ha sido un petardazo toda su carrera y que no ha salido la lesión, pero que Pete Carroll, y tómenlo con un granito de sal, pero Pete Carroll lo viene diciendo de que ya está bien y que va a salir y que está al 100, ¿no?
Rashad Penny, no, el gracias. Vamos
con Rashad Penny. Pues que Alex Collins, la cadera. Chris Carson, IR.
El cuello.
O sea, Chris Carson seguro no juega y Alex Collins se vio, o sea, no está muy esperanzador el tema. Entonces, pues si Rashad Penny, que era con mayúsculas subrayado en negrillas, capital de primera ronda, que nunca lo ha podido demostrar por las lesiones, está listo por lo menos para que te rinda un partido, pues pudiera ser interesante. Yo preferiría ir a meterle esos 3 pesitos a Rashad Penny en caso que no juegue Alex Collins, que Chris Evans, que no juegue. Digo, hizo 15 puntos fantasy en ligas PPR, full PPR, porque anotó el touchdown. Si le quitas el touchdown, son 8 puntos, ¿no?
Eres muy valiente.
Sí, especulativo más bien. Y cuéntame, tienes un running back ahí que estás trayendo, se me hace interesante, Jared Patterson. El Pattison.
Pues para seguirle con la especulación, la verdad es que Jared Patterson es en el caso que ya vimos de Antonio Gibson, que estuvo entrando y saliendo del encuentro, que ya se venía anunciando que estaba lidiando con una lesión en la pantorrilla. Uh-huh. Pues creo que es no otra cosa que también una especulación y pensando que se podía, dije pantorrilla, la espinilla. ¿No? Dije pantorrilla o espinilla. Bueno, tú en la espinilla. Sí, en la espinilla. En la espinilla. Pensando que Gibson pudiera perder tiempo, tal vez Patterson podría tener algo de utilización compartiendo con J.D. McKissick, que no se va a convertir o no se debería convertir en un caballo de batalla. No. Pero otra vez, yo creo que todas estas adiciones son, como para cubrir lesiones tal vez en el corto plazo o en el inmediato plazo, nada más para jugar algo en esta semana con tantas lesiones y con tantos running backs viables en bye, para ligas más profundas. Ya de Patterson, yo creo que debería considerarse únicamente ligas profundas, o salvo que tuviéramos alguna noticia un poco más relevante en cuanto a Antonio Gibson en las próximas 24 horas.
Sí, que lo de Antonio Gibson ya ha venido disminuyendo su rol y se le atribuye a la lesión justamente. Entonces, sí puede ser porque incluso hoy le están haciendo una resonancia magnética. Por ahí ya escribió Vicente las razones por las que están haciendo la resonancia. Entonces, vayan a checar el tema de ¿cómo se llama? De Antonio Gibson, se me fue el nombre. Vayan a checar el tema de Antonio Gibson, pero si está fuera de circulación el señor, pues sí, Jared Patterson puede ser una opción para Washington en conjunto con J.D. McKissick. Chequen igual, está chance, por algún milagro J.D. McKissick está dispuesto en su liga, lo prefiero él antes que Jared Patterson, si no está Gibson. Pero si no está McKissick, pues sí vayan a ver al señor Jared Patterson. Creo que de running backs, la verdad es que lo demás, no hay muchas opciones porque
no. Ya
todos los handcuffs están tomados, ¿no?
Y nos excedimos, yo creo que, o sea, todos estos no dejan de ser en su mayoría especulativos o soluciones a muy corto plazo.
De acuerdo.
Entonces, sin mucha emoción por ninguno, tal vez los de Cleveland son los que más me pueden intrigar, dependiendo que suceda entre sobre todo con Chop, ¿no? Sobre todo con Chop.
Pero del lado de los wide receivers puede haber algo más interesante, ¿no? ¿Te gustó lo que vimos de Rashad Bateman el partido pasado, Chato?
Me gustó lo suficiente como para seguir en la línea. Sí, no, pues yo creo que Rashod Bateman ni siquiera debería estar disponible, pero está disponible cerca en el 50% de ligas. Y creo que el volumen de targets que vio, que fueron 6, aunque no se tradujeron en producción muy, muy alta, pero es esperanzador, fue líder en targets entre los wide receivers. Y también la situación del partido se prestó para que no requiriera mayor utilización o que no lo buscaran más. Entonces, el que haya sido en su primer encuentro líder en targets entre los wide receivers me entusiasma. Y creo que sí amerita estar, por supuesto, en rosters. El upside es interesante en una ofensiva potente. Y pues más nada, creo que para segunda mitad de temporada va a ser alguien bastante interesante, probablemente alineable como un wide receiver 3 o un flex.
Esto también lo discutiremos en el podcast cuando hagamos el análisis de los partidos, pero ¿qué tanto crees que le pueda pegar a Rashod Bateman a Marquise Brown? Ya se vio en este partido.
Te digo, yo creo que en este fue muy, muy, muy circunstancial el tema, porque no esperábamos, o al menos yo no esperaba que fuera...
La paliza que le metió Baltimore a los Chargers.
Sí, tan fuerte esa madriza. Uh-huh. Entonces, para mí Marquise Brown sigue estando por encima, rankeado de Rashod Bateman. Y no sé, yo me esperaría que el volumen de Marquise Brown se mantuviera en el rango entre los 5 y 10 targets, como ha estado en toda la temporada. Uh-huh. A lo mejor va acercándose más a los 5 o 6 por partido que a los 9 o 10 que podría haber visto en otros encuentros. Pero corto plazo creo que el que sigue siendo utilizable como un wide receiver 2 es Marquise Brown y Rashod Bateman a estar en rosters para ver cómo evoluciona su rol.
De acuerdo. Puede ser una buena adición que te sale barato ahorita, que te rinde dividendos al final. Y el otro que dijimos la semana pasada y repetimos, pues digo, sé que es una ofensiva de porquería, que incluso Dan Campbell ya salió a cuestionar a Jared Goff, que le tiene que echar más ganitas el señor Jared Goff, que no le gusta absolutamente nada lo que está viendo. Amon-Ra St. Brown, el rookie, hermano de Quenimius, pues igual, 7 targets junto con Khalif Raymond, y digo, no fue una producción brutal en cuanto a yardas, pero creo que va por la misma línea que Rashod Bateman, ¿no, Chato?
Sí, exactamente. Fue algo muy similar al tema de Rashod Bateman. Esos targets se convirtieron nada más en 26 yardas, con 5 recepciones, si no me equivoco. Sí. Digo, para ligas full PPR es incluso algo semi-utilizable.
Sí, 9 puntos.
Creo que el volumen está, o sea, lo justifica. Y como lo decimos, no hay mucho potencial por la ofensiva en la que está. Yo creo que el tema de Jared Goff, pues, le puede echar todas las ganas que tú quieras, pero el talento no creo que dé para más. Uh-huh.
Pero y tampoco yo sí, creo que lo sienten por David Blau.
Pues, a mí también, pero tampoco es como que el talento de David Blau sea muy superior, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto creo que Amon-Ra St. Brown está ahí bien colocado como la opción número 1 entre los wide receivers. Y eso puede ameritar, o debería ameritar, que esté en rosters. Creo que no está listo todavía para alinearse, pero en semanas de bye, es más, en esta semana puede ser que si te ves en aprietos, lo necesites. El matchup no es el más interesante en contra de los Rams, pero pues las opciones son escasas en esta semana.
Es correcto. Y el otro que yo pensé que nunca íbamos a proponer, nunca más, el señor T.Y. Hilton se lesiona, lamentablemente, Paris Campbell. Y T.Y. Hilton termina el partido contra los Texans. Pues con 4 targets, que no es que sea mucho, pero fue líder de targets. Y de eso sacó 80 yardas. No parece, no parece el número de T.Y. Hilton.
No. Exacto. O sea, se llevó el 20% del target share siendo el líder de los Colts. La verdad es que se vio bien mientras duró, porque hay que también recordar que salió lesionado del cuadríceps. Para variar, muy probablemente haya sido un tema más precautorio. Uh-huh. Pero digo, creo que es algo digno de monitorear. Yo creo que no me acuerdo si le había prometido a Yaquita que iba a traer aquí a T.Y. Hilton. Y aquí se lo pongo.
A falta de Alshon Jeffrey es bueno.
A falta de Alshon Jeffrey.
Correcto.
Exacto.
A falta de Alshon Jeffrey traemos a T.Y. Hilton. Pero ahora, este caso se me hace interesante, ¿no? Porque Paris Campbell, como acabamos de decir, se lesionó. Pareciera que sí es tema de varias semanas. A mí me sigue gustando Michael Pittman como la opción principal de esa ofensiva. También hay que considerar que Houston no puso ni las manitos, o sea, Indianapolis ganó 31-3. Entonces, Houston dando pena como de costumbre, Indianapolis no tuvo que recurrir a sus receptores para hacer mucho, para variar Jonathan Taylor con partidazo. Y a mí me sigue gustando Michael Pittman como la segunda opción. El tema de T.Y. Hilton y sus lesiones, que es una constante y que ya no es un muchacho de pecho, ¿no? Aunque haya tenido un buen partido, yo no sé si preferiría todavía buscar a Zach Pascal, que sé que no ha tenido una buena producción, que al principio sí tuvo y después se medio apagó, porque Paris Campbell empieza a surgir como opción. ¿Tú entre T.Y. Hilton y Pascal sigues prefiriendo a T.Y. Hilton?
Por el momento prefiero a T.Y. Hilton. Zach Pascal tampoco crees que me emociona muchísimo. Habrá que ver. Yo creo que ya apostarle a uno es demasiado. Tampoco es como que haya tanto volumen en dicha ofensiva para repartir más allá de. O sea, depositar ahorita un poco más de confianza en Paris Campbell que en Michael Pittman, perdón, que me preocupó un poquito que la llegada de Hilton le haya quitado targets, pero otra vez es la situación de partido en la que se vieron envueltos, como tú mencionas. Entonces, por lo pronto, el orden es Michael Pittman y T.Y. Hilton para mí. A lo demás yo no lo iría a buscar casi para nada.
Ok, sí, porque la semana que viene, pues no creo que pronostiquen muchos puntos. Definitivamente es un mejor equipo que Houston. Van contra los Niners en San Francisco. Entonces, en Santa Clara, bien. Creo que van a. Carson Wentz se va a ver más exigido el partido que. Entonces, habrá que ver ahí cómo vuelve a ser la distribución de targets. Como tú dices, cualquiera de los dos es una adición especulativa, porque no es que Carson Wentz haya tenido historia o tiempo para desarrollar un rapport o una relación con T.Y. Hilton, relación en la cancha, ¿no? Con T.Y. Hilton, entonces, habrá que ver, pero creo que es una buena adición. Regresó, se vio bien, aunque como dijimos, sale medio lesionado. Otro especulativo, entre T.Y. Hilton, Bateman y Amon-Ra, ¿qué orden pondrías tú los waivers, chat?
Para mí, Bateman. Después Amon-Ra y después T.Y. Hilton. Y a Bateman, o sea, creo que a lo mejor le invertiría hasta un 10% del presupuesto, si es que todavía te lo encuentras disponible ahí en tu liga.
De acuerdo, yo también máximo un 10% de lo que era el 100% del principio, ¿no? Cuando hablamos de eso, ¿no? El 10% de lo que te queda. Y sí, por la ofensiva en la que está, la verdad, Baltimore se está viendo muy bien. Y Lamar Jackson está pasando más la pelota, aunque sigue siendo un equipo corredor. No hablemos de los corredores de Baltimore, qué dolor de cabeza. Le'Veon Bell, gracias por nada. Pero bueno, ahí está. Bateman, Amon-Ra, T.Y. Hilton son para mí también las opciones que debería ir a buscar. Y de ahí para afuera, la verdad es que Donovan Peoples-Jones, si estás en una liga muy profunda, sí lo iría a buscar porque ya lleva dos partidos enrachados. O sea, ya lleva dos partidos jugando bien y hay falta de jugadores o de playmakers en Cleveland sin Kareem Hunt, sin Jarvis Landry, sin Nick Chubb. Entonces, lo pudiera poner como una de especulativo, un rentadito de una semana a ver qué tal jala si estás en estos problemas de bipocalypse. Y creo que vale la pena que lo recalcaremos también en el episodio de los encuentros, pero el bipocalypse no se vuelvan, o sea, no se preocupen. O sea, si tienen un buen equipo y le descansa la mayoría esta semana, o sea, si tu equipo de fantasy está plagado de Cowboys y de Bills y de Chargers, felicidades, compadre. Va a perder esta semana, pero felicidades.
O sea, sí, tal vez pierdas, pero ¿y qué? Una semana.
Exactamente, ¿no? Porque por ahí leí un tweet que eso es pésimo manejo del draft. No me chingues. Si saliste de tu equipo con mucho Bill, mucho Cowboy, mucho Charger, felicidad.
Y pierdes, exacto. Imagínate que tengas, ¿qué te gusta ahí? Un Austin Eckler, bueno, un Austin Eckler o Ezequiel. Ajá. ¿No? A CeeDee Lamb o a Stephon Diggs.
Así, y tienes ahí, mira, ahí tienes, tu equipo es Dalvin Cook en la primera ronda. En la segunda ronda agarraste a, ¿qué te gusta?
Stephon. O CeeDee Lamb. A CeeDee Lamb.
CeeDee Lamb. En la tercera ronda agarraste a James Robinson. A James Robinson. Y de regreso en la cuarta agarraste a
Dionte hasta Josh Allen.
O Josh Allen.
Hasta Josh Allen.
O Dak Prescott. Felicidades, compadre. No te preocupes si pierdes esta semana. Las demás tienes. Además, hasta cierto punto es mejor salir de ese dolor de una. Ya la perdiste, ya no tienes más problemas de bye hasta el resto de la temporada. Entonces, no se preocupen por el bypocalypse. Hay ligas, juego en una que siempre invento madres, que tienes que por regla llenar todo el equipo, porque si no pierdes por forfeit, hay una multa. Eso me puede desesperar, que limita este tipo de cosas. Si están pensando hacerlo, no lo hagan. Si quieren llenar sus equipos de Cowboys, Chargers, Bills, Jaguars, Vikings y Steelers, adelante. Buenísimo. Vámonos entonces con los tight ends, donde sí creo que hay cosas interesantes que para esta semana, a diferencia de otras, puede ser donde más recurriría. Y el señor, saludos a Diego, porque lo dijo él y nosotros nos reímos juntos. Pero sí, Ricky Seals-Jones.
Pues no nos reímos, yo dije que no tenía las piedras,
güey. Exacto, sí. Bueno. Pues felicidades, Diego, las piedras bien puestas, porque Ricky Seals-Jones sí es importante dentro del Washington Football Team y está viendo volumen. Y es alguien que podemos alinear dentro de esa tight end 7 para 15. Ahí está Ricky Seals-Jones metido y debería estar todo el tiempo. Entonces, si eres de los que tiene a Gronkowski, o de los que tienes a Dawson Knox, o de los que tienes a, ¿quién más puede ser? A Dalton Schultz, o ¿quiénes son de los otros que puede ser interesante que descansen? Ya. Pues búscate a Ricky Seals-Jones. Para mí es una opción. Para ti también, ¿no, Chato?
Sí, y creo que seguirá siendo mientras Logan Thomas siga ausente. Mientras Logan Thomas no se presente a jugar de vuelta.
Y Curtis Samuel. Que parece que
sí, regresa a la llave. Pero independientemente de Curtis Samuel, que yo no había visto que podía regresar a la llave. Sí. Pero independientemente de eso, Rick Seals-Jones está ahí cumpliendo bien con ese rol. Y creo que al menos tendrá otras dos semanitas de buena usabilidad para términos de fantasy.
De buena vibra para los términos de fantasy, voy de acuerdo. ¿Algún otro tight end que quieras traer a la mesa, Chato?
No, ni para qué.
Hay Howard, que tuvo buen partido contra Filadelfia, es el tight end 5 de la semana.
Sí, pero no le veo mucha necesidad de ir a buscarlo en waivers.
A ver, como pero tal. Esta sí está interesante. Dalton Schultz, que se va Zach Ertz, que se va a Arizona, ¿no? El señor se acostó a dormir una noche con un récord negativo y se despertó con 5-0. ¿Buscarías a Zach Ertz como una adición especulativa si es que está disponible?
Sí lo buscaría. Está en más del 50% de los rosters, pero si en alguno de esos momentos en tu liga está disponible y necesitas ayuda en la posición, sí lo iría a buscar.
Entonces, por ejemplo, ¿Zach Ertz o Jared Cook?
Pues para esta semana Zach Ertz, güey.
Bueno, obviamente.
No voy a estar haciendo planeación de streamers de tight end.
De acuerdo. Ok, vámonos rapidito con los quarterbacks que se pueden streamear. Esta semana, pues yo creo que Sam Darnold, que tiene dos partidos que no se ve muy bien contra los Giants, pudiera ser una opción de streaming. ¿Tú cómo ves a Sam Darnold, Chato?
Podría ser opción de streaming. Es más, creo que es una buena opción de streaming con todo y lo que ha venido a la baja. Sigo pensando que es buena opción, a pesar de todo y de lo mal que se vio contra Minnesota y de haber completado tan pocos pases, terminó como el quarterback 14, o va, dependiendo de lo que digan Josh Allen y Ryan Tannehill, pero debería terminar entre los mejores 16 quarterbacks de la semana, en territorio de streaming con 16 puntos, que no son excelentes, pero creo que son suficientes para un streamer. Okay. Me gusta también
Tannehill, ¿no? Contra los Chiefs.
Me gusta Tannehill contra los Chiefs bastante, muchísimo, y debería tener alta disponibilidad después de cómo empezó la temporada. Uh-huh. El mismo Jameis Winston en contra de Seattle creo que puede ser buena opción.
Tua contra los Falcons.
Y Tua más que streamer inmediato, creo que me gusta contra Atlanta, y creo que en la evolución de la temporada también podría ser un buen streamer, tal vez semana tras semana. Salvo enfrentamientos que sean complicados, ¿no? Pero sí, fuera de que terminó en derrota para Miami enfrentando a Jacksonville, creo que tú así podría ser un buen streamer en adelante.
¿Y del otro lado, Matt Ryan contra los Dolphins?
Matt Ryan también, rifo. Las opciones son escasas, güey. O sea, esta semana hay hay menos de 25, bueno, hay 26 quarterbacks titulares y yo creo que sí. Pues en muchas ligas de dos quarterbacks o superflex, en ligas de dos quarterbacks habrá quien no tenga a quien alinear. Esa es una realidad.
Totalmente.
Y en ligas superflex, pues ya tendrás que irte con otra posición. Entonces,
pues sí.
Sí, ya, usable.
No, Mac Jones contra los Jets. No me encanta. Y tal vez chance, pero habrá que ver cómo se evoluciona. Justin Fields contra los Buccaneers. Digo, la defensa de los Bucs presionando son muy buenos. Por eso digo, hay que ver cómo avanza. Pero por el aire no son tan buenos. Entonces, yo no me la juego con Justin Fields, pero para mí pudiera ser una opción riesgosa. No lo rifo. Sí me gusta mucho James, ahí sí voy de acuerdo contigo. Me gusta Tua, me gusta Matt Ryan y me gusta Sam Darnold. Y el que más me gusta es Tannehill contra los Chiefs.
Sí, Tannehill contra los Chiefs puede ser buena opción.
Y la defensa es para streamear. Perdón, Arizona, si sigue disponible, porque la verdad Arizona ha pagado muy bien la defensa. Pero si sigue disponible contra los Texans, vámonos para adentro feliz de la vida. ¿Qué otra defensa puede ser interesante?
Denver, que veo difícil que esté disponible, la verdad, pero sí. Si está, hay que utilizarla, yo creo,
contra
que
Cleveland.
De unos mermados Browns.
Y viceversa, también creo, puede ser que Cleveland la hayan tirado porque jugó contra Arizona esta semana. Entonces, si está disponible la defensa de los Browns contra Broncos en casa, o sea, en Cleveland, puede ser interesante también la defensa de los Browns esta semana.
Sí, y está más disponible que la de Denver también.
Sí, de acuerdo.
La defensiva de los Saints, de los Saints, la de los Saints en contra de Seattle y Geno Smith.
De acuerdo.
Y la de los Patriots, que puede que también mucha gente la haya soltado por enfrentar a los Cowboys, recibiendo a los Jets. Creo que es una súper sólida
alternativa. Una pachangota, sí. De acuerdo. Y la de los Packers contra Washington Football Team, creo que también pudiera ser una opción.
Podría ser utilizable también, sí, de acuerdo contigo.
Sí. Los Niners Colts, y por ahí está la defensa de los Niners, creo que también puede ser bueno. Indianapolis Colts. ¿Eh? Digo, sé que la
A mí me da un poco de miedo.
Está muy mal, pero puede ser. No, me gusta más, definitivamente, la de New England, la de Cleveland, la de Denver, la de Carolina contra los Giants, si es que está disponible, también es una muy buena opción. Ok, papá, pues nos salió directito a la cabeza, resumido pero conciso el episodio. Me gustó mucho, chacho. Así que, si no tiene nada que agregar, papá, despídase de su gente.
Pues es lo que hay esta semana y es lo que hay de disponibilidad para jugársela en semana 7, que va a estar ruda. Entonces, vamos viendo cómo avanzamos con eso, papá. Vamos a ver qué nos sigue deparando esta ya prácticamente segunda mitad de temporada regular de Fantasy. Todavía es buen tiempo para corregir el rumbo en algunos equipos si vamos mal y para mantener el pie en el acelerador si es que vamos bien. Entonces, pues ahí esas opcioncillas de waivers. No se preocupen tanto por perder una semana si su roster es de lo más competitivo que hay en sus ligas. La verdad, no pasa nada. Y pues, ¿qué les digo? Ahí cualquier otra opción de waiver que quieran discutir, lo podemos ahí checar en Twitter. No se olviden de mi columna de waivers que se publica en estadiofantasy.com los martes por la mañana para que echen ahí otro ojo.
No se les olvide que está muy buena. ¿Y por dónde es que te pueden seguir, papá?
A mí me encuentran en Twitter en @chatoromeroff.
Listo. Muchas gracias. Manada, gracias por escuchar el episodio. Por favor, si pueden, tienen chance de dejar un review, ahí déjenlo en Apple Podcast, nos ayuda mucho. A mí en Twitter me pueden seguir en @alpanseque y este episodio en cualquier plataforma de podcasting por la cual. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.